Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que venimos a tratar de hablar con Dios, de hacer un rato de oración, considerando misterios de la fe, las realidades de nuestra fe, que son misterios pues que tienen una gran profundidad y que si no les estamos dando vueltas con frecuencia se nos van como borrando. Y vamos teniendo muchas veces cada vez menos fe. Vamos a pensar quizá como una analogía de lo que pasa en la naturaleza, porque lógicamente también la naturaleza es una creación de Dios y nos ayuda a comprender también sus leyes, las leyes espirituales o las leyes morales. Vamos a pensar qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un objeto en la mano y ese objeto se nos cae. Pues lógicamente todos decimos que ese objeto se va al suelo. Estamos completamente acostumbrados a que eso suceda. Nosotros mismos sentimos como el peso del cuerpo. Y cuando estudiamos física nos explican que eso se debe a que hay una fuerza de gravedad. Una fuerza de gravedad que atrae al centro de la Tierra. Que allá en el centro de la Tierra hay una gran masa de magma incandescente, enorme, de quién sabe cuántos kilómetros de radio, que jamás nadie ha podido acceder a ella. Pero que también un cuerpo, mientras más se acerca al centro de la Tierra, tiene una fuerza de atracción mayor. La aceleración es creciente. Y si eso lo trasladamos nosotros a la vida espiritual, podríamos pensar, ¿habrá algo en la Tierra que suponga esa analogía como del centro de gravedad? Como aquello que nos debería de atraer de manera absoluta siempre. Y podríamos contestar que sí hay esa fuerza de atracción, que si tenemos nosotros como el alma limpia y la cabeza clara y la gracia de Dios en el corazón, esa fuerza de atracción nos va a estar siempre, pues suponiendo como un gran imán. Y voy a decir, ¿cuál es ese centro de gravedad de las almas? ¿Cuál tendría que ser mi centro de gravedad? Y pues la respuesta es muy fácil. El centro de gravedad tendría que ser el sagrario, la Eucaristía. La presencia de Jesucristo, porque nuestra fe católica nos dice que ahí está verdaderamente Jesucristo. No con una presencia simbólica, como podría decir, bueno, pues aquí está presente simbólicamente la patria, por ejemplo, en una bandera. No con una presencia virtual, como a lo mejor ahorita ustedes reciben un mensaje y esa persona parecería que está presente, pero realmente no está presente. Mandó un mensaje a través de las ondas electromagnéticas. Pues Jesús está presente Él. Eso es lo increíble, eso es lo maravilloso. No solo está presente con su poder, con su fuerza, con su gracia, con su palabra, con su comunicación, sino con su propia persona. Esa es la fe católica. Hemos oído hablar de un compositor alemán llamado Wagner, Richard Wagner, que es un hombre protestante. A veces cuando nos dicen, oye, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Pues decimos, no, pues es que no aceptan al Papa, ni creen en la maternidad divina de María, no aceptan a la Virgen. Sí, de acuerdo, no aceptan al Papa, no aceptan la jerarquía, no aceptan la devoción a María, pero también no tienen la Eucaristía y tampoco la acaban de entender. Decía este Wagner en su fe protestante, el saber que un día hubo entre nosotros un Redentor será siempre el bien más excelso entre los hombres. O sea, lo que más maravilloso que ha pasado en la historia de la humanidad es que un día estuvo entre nosotros un Redentor. Es el bien más excelso. Entonces los católicos tendríamos que decir, oye, Wagner, fíjate que no estuvo, está el Redentor. No desapareció de la tierra, sino que permanece con su presencia sacramental. Día tras día, segundo a segundo, el mismo que estuvo en Palestina, con su presencia real y verdadera, con su poder omnipotente, con su corazón amoroso, es el que está en cada sagrario. Entonces otra vez tendríamos que decir, a ver, sacúdete un poco como la rutina de tu fe. ¿Qué pasaría si en este momento fuera la primera vez que oyeras esto? Si nunca hubieras oído, por ejemplo, que tendrías que prepararte para la primera comunión, si nunca hubieras escuchado las campanadas de las iglesias que llaman a misa, si nunca hubieras entrado a una iglesia donde hay una lamparilla ardiendo que manifiesta que está el Santísimo, fíjate que ahí está Jesucristo. Es lo que creen los católicos. Están bien demenciados porque piensan que en un pan está Jesucristo. Y además no está como si fuera una cosa muerta, como yo puedo, por ejemplo, comerme algo que podría decir, pues esto perteneció a un animal, por ejemplo, a una vaca, a un toro, a un pollo. Porque no es su cuerpo muerto, como me estoy comiendo el cuerpo muerto de un animal cuando como carne, sino es su persona viva. Entonces es la realidad viva de Cristo. Viva. No como bloqueada, no, perfectamente viva, con su mente, con su imaginación, con su memoria, con sus afectos, con su corazón, un corazón que late, un corazón que ama. Y por eso decimos, tendría que ser para ti la fuerza de atracción. Si no estuviéramos como un poco bloqueados por el pecado, por la falta de fe, si no estuviéramos distraídos, no nos separaríamos del sagrario. Tendríamos una especie de pegamento, digamos. Alguien vivo que siente, que espera, que ama, que habla. Entonces, podríamos decir, ojalá tú tengas una costumbre muy buena, que es la costumbre de visitar al Santísimo. Visitar el Santísimo. Por ejemplo, voy a pasar cerca de una iglesia, pues métete un rato. Es que no me puedo meter porque voy en coche y aquí hay una larga fila de coches y nada más, no hay estacionamiento. Bueno, pues métete con el corazón, o sea, está Él, salúdalo. Le importa mucho que vayas o que no vayas, que pienses en Él o que no pienses. No es indiferente, decíamos, no es una cosa. Que hemos visto alguna vez en la serie de los Simpson. Y los Simpson, pues, es una familia americana normal, pero tienen un papá, que es el papá de Homero. Y este papá de Homero, que no sé cómo se llama, vive en un asilo. Y nunca lo van a ver, los Simpson no van a ver al abuelo. Pero cada vez que tocan el timbre del asilo, todos los viejitos asoman la cabeza por la puerta, porque tienen ganas de que alguien los visite. Están muy solos. O podemos pensar a lo mejor en un hospital que tiene distintos cuartos y que hay una enfermera que pasa a revisar y dice, ¿en dónde se mete? Pues donde hay enfermos, no se va a meter donde está un cuarto sin nadie. Y otra vez tendré que decir, hoy yo estoy pasando cerca de una persona viva, cada vez que estoy en un sagrario, cada vez que entro en una iglesia. Y podría decir, oye, y además es una persona que ve mi corazón. Y en este momento podríamos cada uno de nosotros preguntarnos, ¿tú cuando entraste aquí lo saludaste? Le dijiste, pues, hola Jesús. Qué bueno que estoy aquí, qué bueno que estoy en este rato de oración. qué bueno que puedo platicar contigo porque estás vivo, porque estás viendo el corazón de cada uno de nosotros, porque no eres un personaje que se perdió en la historia, sino que sigue siendo el mismo, eres el mismo. Además, eres el que me voy a encontrar. Cuando yo me muera, voy a encontrarme contigo en la eternidad. Y podría preguntarme, ¿por qué no tengo esta fuerza de atracción? A lo mejor me pasa lo que sucede con los cohetes que van a la luna, o que por lo menos salen de la atmósfera. Pues al principio tienen que vencer la resistencia de la gravedad, suben, hasta que llega un momento cuando pasan la atmósfera que ya no hay fuerza de gravedad. Y entonces ya no tienen atracción hacia la Tierra, y si no vuelven otra vez con sus motores a la Tierra, se van a quedar para siempre dando vueltas en el cosmos sin sentido, perdidos. Es decir, si a mí no me atrae el Santísimo, puede ser que yo ya esté fuera de la órbita de atracción de Dios, que ya esté en otra cosa, que ya el pecado me haya como sacado de esa presencia de Dios en el mundo. Y por eso puedes decir, bueno, no solo lo visites, sino que a veces puedes pasarte ratos largos. Hay un santo que se llama San Alfonso María de Ligorio, que escribió un libro titulado Visitas al Santísimo. Y es un libro que como que lo que está buscando es promover las visitas, y tiene pues consideraciones, creo que tiene 30 o 31 consideraciones. Haz esta consideración cada día que vayas del mes, cuando visites al Santísimo, como que piensa un aspecto u otro, platícalo con Jesús que está ahí presente, esto o lo otro. Y decía que ten por cierto que el tiempo que emplees en esta devoción, el tiempo que emplees con devoción delante de este divinísimo sacramento será el tiempo que más bien te reportará en esta vida y más te consolará en tu muerte y en la eternidad. ¿A qué es lo que más vienes? Bueno, no sé, voy a mandar un correo a no sé quién para que me conteste no sé qué. O voy a buscar a una persona para preguntarle no sé cuánto. O es una gestión. Bueno, mucho más importante que todo eso, de lo que sea, es el tiempo que pases, dice, con devoción delante de este sacramento. Es lo que más vienes te va a reportar. Y además, es lo que más te consolará en tu muerte y en la eternidad. ¿Qué hiciste en esta vida? ¿Para qué viviste? Pues yo viví para Jesucristo. Mi eternidad depende de mi unión con Jesucristo, de mi amor a Jesucristo. ¿Dónde voy a estar uniéndome a Él? Pues en la Eucaristía, sobre todo. Ahí va a estar como la solución a lo que yo me potencie para la eternidad. Ahora, ¿cuántas veces hay gente que se la pasa en los gimnasios y pues poniéndose, marcando sus músculos y no sé qué? Bueno, pues, ¿y al final qué? Es carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, es todo. Lo que estás haciendo es teniendo más carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Unas cadenas ahí de carbono, ¿no? Al final se te van a desplomar todas. Te vas a llevar solamente lo que tu alma se haya unido a Jesucristo, lo haya amado a Jesucristo. Pues esa es la vida y la práctica de los santos. San José María siempre le pedía a Dios eso en su oración, le decía, Señor, enséñame a rezar como los santos. Y le decía a su ángel de la guarda, acompáñame para que entre los dos le recemos a Dios. Yo quiero rezar como rezan los santos, no todo distraído, disperso, ¿no? Bien, o sea, bien, porque estoy con Jesucristo, está Él. Ganas más, decía San Alfonso, en un cuarto de hora de adoración en la presencia del Santísimo Sacramento que en todos los demás ejercicios espirituales del día. ¿Dónde mejor que a los pies del Santísimo Sacramento las almas santas han tomado las más hermosas resoluciones? Es que tengo una cosa que resolver, pues ve a preguntarle hasta que lo oiga. No solo voy a decirle cosas, voy también a ver qué me dice él. Es otra vez que no me dice nada, es que no le digo nada, es que estoy completamente disperso. Es bueno, vuelve a encontrar tu centro de gravedad. No te vayas a salir de la atmósfera. El pecado mortal te saca de la atmósfera, pero también te saca de la atmósfera el estar lleno de basura en tu mundo interior, de cosas que no te van a dejar al final nada. Qué delicioso es estarse delante de un altar con fe y un poco de tierna devoción para hablar familiarmente con Jesucristo, que está allí, expresamente para acoger y escuchar a quien le ruega. O sea, para eso está. O sea, no se quedó para otra cosa, ¿no? Se quedó para que estuviéramos con él. Y por eso a lo mejor poder preguntar, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto tiempo voy ahí? ¿Cuánto tiempo pues estoy completamente metido, digamos, en un silencio para poder escucharlo? Es decir, cada vez que entres, apaga tu teléfono, no recibas mensajes o no contestes mensajes, estás con Cristo. Si es una falta de educación hacerlo cuando estamos con otras personas, pues mucho más falta de educación es hacerlo cuando estamos con Él, porque Él sí está atento a nosotros. En cada minuto, en cada segundo nos está diciendo, ¿qué quieres? Aquí estoy contigo. ¿Qué necesitas? ¿Qué tiene tu corazón? ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres que te conteste? Y entonces empezaremos a sentir más esa fuerza de gravedad, nos atraerá más. Dice un cardenal que se llama Giovanni Coppa, que fue nuncio en la República Checa. Cuando fue el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a Praga en el año 1995, dice, la primera noche después de la llegada se dirigió a la capilla del Santísimo. Yo lo acompañé esperando fuera y estuve ahí un largo rato. Y al día siguiente, por la tarde, no pude acompañarlo a la capilla, pero después llegué cuando ya el Papa estaba arrodillado. O sea, el Papa solo en la capilla de la Nunciatura, el nuncio entra. Dice, antes de entrar, escuché una especie de música que no se distinguía bien. ¿De dónde viene esa música? Pues estoy aquí en la Nunciatura. Abrí silenciosamente la puerta y escuché que, arrodillado en el banco, el Papa cantaba en voz baja ante el Sagrario. Dice, el Papa cantaba en voz baja ante Jesús Eucaristía, el Papa y Cristo en la hostia, Pedro y Cristo. Es decir, el Papa, decían que el Papa Juan Pablo II se había distinguido por muchas cosas en su pontificado, por los viajes, por los santos que canonizó, por las gentes que lo vieron, pero sobre todo se caracterizó porque pasaba muchos ratos en oración ante el Santísimo, muchos ratos. Cuando vino a México, después de la última vez que vino, después del evento del Estadio Azteca, regresó como a las 10:30 de la noche, y contaba el nuncio que estuvo 6 horas metido en la capilla en oración. Se acabó acostando como a las 3, 4 de la mañana en oración. Yo pues no sé, yo estoy viendo una película, yo estoy chateando, yo estoy, bueno, pero no estoy nunca con Cristo, oye, pero que no tengo la cabeza. Se me perdió ya la jerarquía de valores. O no tengo suficiente fe. A lo mejor tendría que ser protestante, pasarme a los protestantes, porque no creo que está Jesús en la Eucaristía, pero no lo creo con mi vida. Decía este anuncio, para mí este canto del Papa fue muy conmovedor, una llamada muy fuerte a la fe y al amor por la Eucaristía. Es que sí está, o sea, sí está, de veras que está, no creas que no, sí está. Es un hecho que está, no es que yo piense que está, no, es que está. No es una cosa subjetiva, es una cosa objetiva. O sea, ahí está, es Él. No he olvidado jamás aquel débil canto, que era como un coloquio de amor con Cristo. Una sola vez he contado este episodio en la República Checa, pero ahora quiero que se conozca mucho más, porque muestra magníficamente que todos debemos tener un vínculo siempre vivo, íntimo y profundo con Jesús, vivo en la Eucaristía. Debemos tener un vínculo. Cada uno tiene su propio vínculo, no es transferible. Desde aquí todos tenemos lo mismo, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Por eso a cada uno podemos preguntarnos, o cada uno de nosotros puede preguntarse a sí mismo. ¿Y yo cómo me llevo con Jesús? ¿Cómo me llevo? ¿Somos friends? ¿Así, friends? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿O no? Pues, nunca, jamás. Ahorita que entraron ustedes, vi pues, que algunos se saludaban. Sí, pues sí, son friends, ya hace mucho que se conocen, o lo que sea, se tratan. Bueno, pues un vínculo siempre vivo, íntimo, en lo más profundo del corazón, íntimo. No nada más pues como los fariseos, que nada más era como un rito. Siempre los sacerdotes tenemos que cuidar ese riesgo, de decir, no hagas ritos, como si hicieras un rito, como en cualquier otra religión, porque tu fe es la presencia de un Dios vivo, o sea, de alguien con el que tienes que estar comunicándote, de alguien que te está hablando. Vínculo siempre vivo, íntimo y profundo con Jesús Eucaristía. Pues sí, el Redentor no estuvo. Lo más importante que ha pasado sobre la tierra es que estuvo el Redentor, no es que el Redentor está. Y ese es el centro. Ya les podemos decir, no, pues no sé. Por ejemplo, en Roma pues hay una iglesia que se llama la Santa Cruz de Jerusalén y ahí hay unas reliquias de la cruz. Ahí vamos a ir a ver las reliquias de la cruz. Pues muy bien, vayan a ver las reliquias de la cruz. Es que está el Papa en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Cuba, y va a ir a Estados Unidos. Vamos a ir a ver al Papa. Bueno, pues voy a ver al Papa si quiere. Es que aquí hay el hueso de un santo, que es una reliquia muy importante, de un hueso. Bueno, el hueso, el Papa, incluso la cruz, comparado con Él, o sea, está vivo, es Jesucristo. El centro de gravedad, más que el Vaticano, que los museos, que las joyas, que los bancos, que los presidentes de no sé dónde, que los nobles, que los reyes, que los príncipes, no, eso no importa, que los grandes ídolos del fútbol, de la música, está Jesucristo. Vamos a pedirle ayuda a la Santísima Virgen. Mujer eucarística la llamó San Juan Pablo, la mujer que tiene sensibilidad eucarística. Que dice, bueno, es que no puedo separarme. Cuando se me perdió Jesús, cuando se me perdió durante 3 días en el templo, yo estaba muy afligida, lo estaba buscando llena de aflicción porque se me había perdido. Ahora que nosotros también lloremos y digamos, a mí se me pierde a cada rato, o sea, se me pierde por el pecado, se me pierde porque estoy totalmente en otra cosa, se me pierde porque no me meto en las cosas de la fe y sé que la fe es lo que me va a dar la vida eterna. Es que María nos ayude a decir, por lo menos eso, ten conciencia. Visita al Santísimo, pásate ratos con Él, salúdalo, trátalo como una persona viva, ten conciencia cada vez que pases cerca de una iglesia que ahí está, mándale tu corazón y pues enciende tu fe, que no te vaya haciendo como anquilosada, como vieja, porque como sabemos, este es un misterio de fe, el sacramento de fe. Esto es lo que tenemos que tener como centro, nuestro centro de gravedad, de nuestro corazón, de nuestra atención, de nuestros afanes, de nuestro agradecimiento, porque está realmente presente Jesucristo en la Eucaristía.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Nuestra Hija, nuestra, así que...